Bueno, comenzamos la sesión del Seminario General sobre Fenomenología de la Historia correspondiente al 20 de octubre, miércoles del 2021. Estábamos terminando el apartado B del capítulo sexto, El espíritu extraño de sí, parte primera. Vamos a llegar pronto a la ilustración, ¿eh? Ahora estábamos en el apartado la fe y la intelección pura. Habíamos quedado en la frase era.
Aparte dice dentro de él, entonces.
Dentro de él, entonces, exacto. Bueno, estamos hablando del espíritu. Para cualquier lector, para cualquier persona que nos escuche, y sin comentar nada, voy a leer un párrafo antes. Bueno, estamos hablando de esta conciencia pura de la esencia. Bueno, la esencia es decir, la conciencia simple, es la simplicidad. La conciencia simple es la conciencia no desdoblada que recoge un mundo. Es la simplicidad diferenciada absoluta. Totalmente separada y dueña de sí misma, que de modo inmediato no es tal diferencia, de inmediato ella no se siente tal diferencia porque percibe el mundo sin desdoblarse de sí misma y se siente parte de ella misma. Es por ende el ser para sí puro, no en cuanto de esto singular, sino el sí mismo universal dentro de sí en cuanto movimiento. Movimiento inquieto que ataca la esencia quieta de la cosa y la penetra invadiéndola. Así, aquí comenzamos. Dentro de él, entonces, se da la certeza que se sabe inmediatamente.
Joaquín, perdón, puedes, yo no apunté, puedes, no, no sé en qué apartados estabas leyendo. Pensé que habías leído un extra. ¿Dónde empezamos? Que no lo anoté la última vez, por favor.
No lo anotaste.
No.
Segundo, tercero.
¿En qué página es? Yo estoy en el mismo libro que tú, el mismo texto.
Un momento que te.
¿En la 6.25 empezábamos o estábamos
en la 6.25? En la 6.25 y en la frase dentro de él. Que es
vale, esta
que
voy vale, a leer. Vale.
¿Sí?
Vale, de acuerdo. De acuerdo.
Dentro de, fijaos, cuidado. Esta frase que viene ahora, siempre se ha opuesto a certeza y verdad. Ahora llegamos a una frase que habíamos encontrado al comienzo del capítulo quinto. El espíritu es la certeza de ser el mismo todo. Certeza y verdad, no. Certeza y certidumbre sería la forma de entender el mundo desde el entendimiento. El entendimiento ve el mundo humano, lo siente ahí enfrente, siente que es algo distinto de él, lo analiza, lo comprende, es capaz de actuar, tiene certeza del mismo. Luego esa certeza pues explotará porque el mundo es complejo, la propia subjetividad que se siente al principio encajada quedará desbordada. Certeza, verdad, o sea, es, la certeza se corresponde al entendimiento y la verdad se corresponde a la razón, ¿eh? Aquí aparece, estamos aproximándonos, inmediatamente después nos hablará de la comunidad, o sea, está avanzándonos elementos, las nuevas conciencias, los nuevos estados de conciencia van aproximándose a llegar a comprender que somos un nosotros autoconsciente. Aquí tenemos esta frase tan importante, ¿no? Dentro de él, entonces, se da la certeza que se sabe, pero se sabe inmediatamente, sin reflexionarse. Se sabe de inmediato, no tiene conciencia de su propio contenido como autoconsciencia, inmediatamente como verdad. El pensar puro en cuanto concepto absoluto, concepto libre, y concepto es el pensamiento que es capaz de comprender el mundo que hay y el propio hacer sin considerarlo ajeno, como si estuviera en una obra de teatro, sin considerarlo antropomórficamente como una representación, y el concepto desde la perspectiva epistemológica es el pensamiento filosófico, el pensamiento con discurso, no el pensamiento que es capaz de comprender que eso que hay delante es comprender o no antropomórficamente. Y el concepto de forma ontológica es la capacidad que tenemos nosotros de concebir mundo y de producirlo. Todas las categorías estas, recordamos, en Hegel son dobles, porque somos la autoidentidad del sujeto y el objeto. Es la praxis, la praxis intersubjetiva produce el mundo en el que estamos. Si llegamos a comprender cómo es ese mundo sin antropomorfismos, estamos comprendiéndolo filosóficamente, es conceptualmente, la filosofía es el concepto, ni siquiera, yo no sé si esto es ir muy, muy lejos, porque claro, ni siquiera la ciencia, en la medida en que la ciencia sí que es capaz de trocear partes de la realidad y analizarlos adecuadamente, no de forma antropomórfica, pero la ciencia, en la medida en que caiga o nos invite a caer en la concepción de que ese mundo es natural y es inmodificable, porque estas son lentejas, la ciencia deja de ser concepto, a pesar de estar en el discurso conceptual, ¿no? Y desde la parte de epistemología y de la parte ontológica, el concepto, el concebir. Por eso vamos a ver de poco más abajo un concepto, dos páginas o tres o cuatro más adelante, un concepto en su inicio, un concepto desconceptualizado todavía, un concepto en su inicio. No sé si recordáis esto, Bueno, porque el concepto va en cuanto a proyecto humano, referido como hay que adegranarse. Y en cuanto a concepción del nuevo proyecto humano, ha de esperar a que se grane. Bueno, vamos por nuestros pasos, ¿no? Dentro de él se da la certeza que se sabe inmediatamente como verdad. El pensar puro en cuanto a concepto absoluto, libre, autosuficiente, en el poder de su negatividad, la cual aniquila toda esencia objetual que supuestamente estuviera frente a la conciencia y hace de ella un ser de la conciencia. Estamos en un nivel del espíritu en el cual está comprendiendo, está aproximándose, estamos en el mundo de la fe, ¿no? Está comprendiendo que la verdad del mundo es esto, es ser espíritu. Ha sido un error no ir al inicio de este párrafo entero. Pero bueno, ahora lo resolveré, lo intenté resolver leyendo algo de la versión de Jiménez. Para aclarar esto, fijaos, y hace de ella un ser de conciencia, ¿verdad? Esto todavía es turbio. Para aclarar esto, y aquí Jiménez nos lo señala, lo que viene a continuación necesitaría dos puntos. Ahora, en esta explicación, esta conciencia pura es, a la vez, en la misma medida, simple. Tiene conciencia de ser productora del mundo. Tiene conciencia de que el mundo y ella es lo mismo. Pero es simple. Tiene conciencia de forma inmediata. Estamos ante un espíritu que ha surgido de un mundo que es el de la Bildung, un mundo formador y formado por nosotros mismos, actor y hecho por nosotros mismos, que se nos escapa a pesar de ser hecho por nosotros mismos. Nos hemos desgajado como yo, hemos tomado conciencia de ser un yo, no acabamos de comprender lo que hay fuera, hemos tomado conciencia de ser un yo totalmente vacío, pero hemos tomado conciencia de ser un yo, ser espíritu, ¿eh? Estamos tomando conciencia de esto, pero de forma desdoblada. ¿Y qué soy? ¿Qué pienso ser yo? ¿Qué es esto que siento dentro de mí? Si no nos desdoblamos y decidimos conceptualmente reflexionar sobre esta conciencia desdoblada, podemos atribuir a esta conciencia que procede de la divinidad, que está vacía y que la ha puesto algo, y que ese algo consciente y vacío es la fe en algo y es un ser divino que está ahí. También podríamos podríamos, desde otra perspectiva, esta conciencia vacía que se enfrenta al mundo, puede decir que el mundo, dado que es vanidad, bueno, esta conciencia también parte de que el mundo es vanidad. Esto nos lo va a explicar, ¿eh? Yo estoy adelantando en lo que viene. Me estoy encharcando porque lo que quería es señalar que esta conciencia vacía, esta conciencia inmediata de sí mismo, simple, que esa conciencia de que aquello que hay dentro de ella no está en diferencia, pero tanto puede dar. ¿Qué es esto que hay en mi fe? ¿Qué es esto que hay en mi fe? ¿En algo que hay dentro de mí o que me mueve hacia algo que también es espíritu que está fuera de mí? Puede dar en eso. O puede dar en decir, ¿qué es esto que hay en mí? Nada. ¿Qué es lo que hay fuera de mí? Hemos dicho que era vanidad. Y puede dar entonces, si no busca la respuesta de ella en un ser espiritual, puede caer en la ilustración como alternativa, que es la crítica feroz de todo sin un Dios. Y pensando que cualquier cosa pues pueda cortarse, como a toda la persona se le puede cortar la cabeza como si fuera una cosa. O sea, quería intentar, creo que fallidamente, mostrar que en estas líneas se nos están contando la raíz de dos posibilidades distintas. Vamos ahora con la de la religión, a ver si con el mismo texto la cosa está más clara. Esta conciencia pura es a la vez, en la misma medida, simple, precisamente porque su diferencia no es tal diferencia. Aquello que ella siente como diferencia no es tal, ¿eh? Sin embargo, en cuanto a esta forma de reflexiona sobre sí misma, pero reflexión simple, reflexión sin tomar conciencia de que está reflexionando sobre sí misma. La reflexión es reflejo, pero reflejo interno, el reflejo de uno sobre su propio pensamiento, sobre su propia conciencia, simple. Sin embargo, en cuanto a esta forma de reflexión simple, hacia dentro de sí, es el elemento de la fe, o sea, te percibes conciencia. Dices, ¿esto que tengo yo dentro qué es? Conciencia. ¿Esto que tengo yo dentro qué es? Y te estás enfrentando con tu propia conciencia. Como no das un paso más atrás y dices, ¿y esto? Esta reflexión que yo estoy haciendo sobre qué es, y no te plantea, no llegas a decir, pero si es mi conciencia reflexionando sobre mi conciencia, esta primera reflexión que encuentra dentro de sí algo sobre lo que lo reflexiona, considera que esto, que es la conciencia sobre lo que reflexiona, es fe, es algo que va a la trascendencia, ¿eh? Es esto. Estamos ante un desdoblamiento, ante un sentirse ajeno en la conciencia respecto de la autoconciencia, o la autoconciencia respecto de la conciencia, sin comprender que son dos partes de nosotros mismos, sino que la conciencia encuentra algo dentro de sí, y como no reflexiona desde la tercera persona, o sea, la primera persona, pongamos que es la autoconciencia, sería la conciencia, reflexiona sobre la segunda persona, que es la propia conciencia, dice, aquí hay algo, y no piensa, ¿y qué es? Sería una tercera persona que reflexiona sobre esas dos y se crea la Santísima Trinidad. Si es que viene lo de la Santísima Trinidad, ¿eh? Como no da este paso atrás y ve lo que es, atribuye el contenido que tiene, que es ella misma, a un ser externo, a la fe y tal. Sin este tercer paso, también podría convertirse en una conciencia que considera que la otra, una conciencia que considera que lo otro es totalmente, como hemos dicho, que es todo vanidad, todo lo que existe es vano, y, o sea, también en esta falta de comprensión desde el tercer paso está la ilustración, que intentará desde la conciencia, juzgando lo otro, esto es bueno, esto es malo, hay que destruirlo. No. Para ir más lejos, deberá comprenderse que somos un nosotros que produce. Sigo quizá obcecado en tocar esta tecla, porque estamos ante el mal de las vanguardias. La forma de tener una alternativa es generar una comprensión de que somos un nosotros que intersubjetivamente, mediante la acción práctica intersubjetiva, pueda llegar a crear un etos nuevo, una eticidad nueva, un mundo práctico nuevo. No desde el yo intelectual que ve todo el mal que hay en el mundo, porque es el yo intelectual que ve todo el mal y lo analiza, que en el mundo puede hacer dos cosas, o decir, estas son lentejas, no hay otra, naturalizarlo, o decir, pues ahora yo con mi mente y mi ingeniería intelectual voy a proponer alternativas, ¿eh? Y estas serán las que haya que seguir. Esa es la ilustración, y la vía de ilustración lleva al vanguardismo. Bueno, ahora ya no vuelvo a repetir esto. Habiendo sido hecho, aquí, ¿no? Retroceder, estoy aquí, ¿no? Bien, retroceder hacia dentro de sí, desde el mundo, sin esencia, que solo se disuelve, el espíritu, esta conciencia que es espíritu, entra dentro de él, de sí mismo, después de haber criticado la vanidad del mundo, y retrocede hacia dentro de sí, desde el mundo, sin esencia. ¿Por qué considera que no tiene esencia? ¿Cómo va a haber un mundo sin esencia realmente? El mundo lo hacemos nosotros, el mundo lo hace el espíritu, pero esta figura de conciencia pone el espíritu desde acá y el mundo allá. Y es un mundo inespiritual. Esa es la idea que se hace. El mundo no puede no tener espíritu. Lo hemos producido nosotros intersubjetivamente. Pero esta conciencia que se siente ajena a ese mundo, que lo ha rechazado, que se siente rechazada por el mundo, que lo ha considerado vanidad y tal, igual, y se ha refugiado en sí misma, pues ocurre esto, ¿no? Habiendo sido hecho retroceder hacia dentro de sí, desde el mundo, sin esencia, que solo se disuelve, el espíritu, conforme a la verdad, ¿qué soy yo? Espíritu. Es una unidad inseparada, tanto es en una unidad inseparada, tanto el movimiento y negatividad absolutas se ha apartado de ese absoluto, de su aparecer, como su esencia satisfecha dentro de sí y su quietud positiva. Queda ese ser, ese espíritu que toma por primera vez conciencia de sí mismo como totalidad, pero sin comprender que él es el que produce y que está producido por ese mundo, ¿eh? Llega a esa rechazar ese mundo, totalmente sentirse como un ser totalmente desdoblado y que rechaza el mundo existente, negatividad, se ha desgajado de ahí, y aparece como una esencia satisfecha de sí misma. Yo no soy ese mundo, yo estoy en mí, etcétera, dentro de sí y en su quietud. Su positividad es quietud, su negatividad es el rechazo. Genera una nueva positividad, una positividad que es quietud, pero claro, eso evidentemente es momentáneo y sí que quería leeros, a ver, el párrafo anterior de Jiménez, cómo lo traducía, a ver, Jiménez traducía el párrafo anterior, y precisamente, bueno, esta consciencia, pese a eso, Y a la vez que pura, es una conciencia simple. O sea, fijaos cómo Jiménez separa. Es pura, pero es simple. Por lo tanto, no sabe lo que es, ¿eh? Porque su diferencia no es diferencia alguna. Y precisamente esta conciencia, en cuanto a esta forma de reflexión simple, esta conciencia que no es más que una reflexión, pero no desdoblada, ¿no? Con conciencia de lo que es, de reflexión simple en sí, o en cuanto la descrita forma simple de simple reflexión en sí, precisamente esta conciencia, digo, es el elemento de la fe. Aclara todavía más, esta conciencia separada del mundo, que se percibe a sí misma, pero no reflexiona sobre lo que está percibiendo, es el elemento de la fe en el que el espíritu tiene la determinidad de la universalidad positiva, consiste en ella. Es decir, tiene la determinidad del ser en sí frente al ser para sí de la conciencia. Hecho retroceder sobre sí, desde este mundo sin esencia, desde este mundo que no consiste sino en estar en disolución, desde este mundo que no consiste sino en un estar deshaciéndose, estas repeticiones, estas glosas interesantísimas por lo demás, pero estas glosas. El espíritu, conforme a la verdad o conforme a su verdad, es en inseparada o indivisa unidad, tanto el movimiento absoluto de la negatividad de su fenómeno, añade él, de ese su mostrarse así, el espíritu, como negatividad, como rechazo de todo, y toma conciencia de sí mismo como rechazo, como algo puro, como es tanto eso como la esencia en sí, pacificada y aquietada de ese fenómeno, y la positiva quietud o quiescencia en sí, in sich, de ese fenómeno. Bueno, como veis, es bastante rico y quizá ayuda un poco más a un texto tan complejo y oscuro como es este. No sé, parece, ha iluminado un poco el... ¿Sí? Vale. Entonces estamos, habiendo sido... No, más abajo. Pero en general... ¿No? Pero en general, subyaciendo bajo la determinidad del extrañamiento, por debajo de esa concreción que es el ser algo que ve el mundo extrañado, está extrañado, por debajo de eso, subyacente a eso, enterrado bajo eso, estos dos momentos pasan a disociarse como una conciencia doble. Claro, eso es lo que permite que una parte de mí diga, ¿y qué es lo otro? Y como no tomo conciencia de que soy yo, digo, ah, la divinidad, es el espíritu que me llega a mí. O pueda decir, no hay nada, solo soy yo, la ilustración. O sea, en este mismo hecho experiencial, de este mismo hecho experiencial, según se tome en un sentido, o podríamos decir, según demos hincapié a una parte de la experiencia. ¿Qué es eso que yo percibo? Ah, espíritu, debe haber una divinidad. O, ¿qué es esto que hay aquí? Soy yo. ¿Y lo demás? Nada. Ilustración. O sea, y criticando... aquí está el origen en esta enorme... O sea, tanto la fe como la ilustración son hijas de una colosal enajenación. Las dos. O lo toma o lo deja, como dice, ¿no? O sea, ¿qué quiere usted? ¿Caja o dinero? Pues, que decía Bobby Dylan en un programa. Bueno, es lo mismo. Aquí están las dos cosas, ¿no? Porque nunca podrá venir la salvación del mundo de un ser superior al que le recemos Ave Marías, pero nunca podrá venir la salvación de un mundo en que una vanguardia diga, yo sé cómo se resuelve, no, sino autoorganizándonos como un nosotros práxico capaz de generar una nueva eticidad, tomando conciencia de ser un nosotros. Pero para eso falta viaje. Estamos en el camino, estamos en el capítulo espíritu. Esto a mí me interesa mucho. Me interesa mucho dejarlo claro porque además es que me iba perdiendo, o sea, iba pegado al texto, frase a frase, y cuando llega al final y a la ilustración, digo, ¿pero cómo me está sacando ahora la ilustración antes de la ilustración? Y digo, ¿dónde está la bifurcación que lo unifica? La bifurcación que unifica las dos cosas. Y tuve que, aparte de todo lo que me costó el párrafo a párrafo y el línea a línea, tuve que volver al argumento. O sea, por eso, en fin, bueno. Como una conciencia doble. La primera es la intelección pura, una de las en cuanto proceso espiritual que se compendia en la autoconciencia. Hay una intelección pura de la autoconciencia sobre la conciencia y se comprende lo que es. Proceso que tiene frente a sí a la conciencia de lo positivo. La conciencia rellena, la conciencia que tiene contenido, la conciencia... incluso esta conciencia de lo positivo es la parte de nosotros mismos en la que está el saber hacer con el que generamos el mundo también, porque si el mundo es mundo es porque lo generamos con nuestro hacer, y si hay hacer, en algún sitio debe estar el pedacito de saber hacer con el que coparticipamos, porque no somos, será la comunidad, la intersubjetividad, en el que coparticipamos en el hacer, ¿no? Bueno, pues ahí está eso. La forma así, proceso que tiene frente a sí a la conciencia de lo positivo, la forma de la objetualidad o del representar, y que además esta conciencia ve a todo como cosa, ve a todo como teatro, ve a todo como representación. Precisamente por eso mismo, porque yo siempre intento recalcar dónde estaría la praxis y el saber de la praxis. Precisamente por eso puede haber praxis y saber de la praxis, porque el saber de la praxis y la praxis, el uso del saber hacer, pues poniéndolo en obra, parte del entendimiento. Es el entendimiento en el que lo pone en obra, y el entendimiento lo pone en obra porque ve que el mundo es cosa. O sea, no se plantea el ejemplo de ese tonto que he puesto yo muchas veces. Cuando queremos cruzar la calle, no nos planteamos, vamos a hacer una asamblea con los conductores de los coches, a ver si yo paso o son ellos los que se detienen. No, tú lo consideras cosa, y entonces aplicas un saber hacer y te mueves y tal. Lo mismo en una empresa o en un colectivo de trabajo. Tú no estás planteándote constantemente la cadena de montaje, tú aplicas tu saber en el momento oportuno, ¿no? Porque con independencia de que sepas que lo que se produce en esa empresa es el resultado de la totalidad de la actividad. Tú estás ahí, el entendimiento es siempre representativo. El entendimiento es algo tan importante, nos lo ha dicho Hegel muchísimas veces, que sin él sí que no se puede vivir. Sin el entendimiento no existiría humanidad. ¿Por qué? Porque sin la razón sí, la humanidad ha existido milenios sin tener conciencia de sí misma. Sin entendimiento no. La ciencia incluso es entendimiento. O sea, la ciencia, aparte de la disposición, la ciencia que tardó mucho en aparecer, es también entendimiento, porque toma esta posición objetivante, ¿no? De lo que es un nosotros y nuestra praxis, ¿no? Bueno, pues aquí estamos. La forma de la primera es la inteligencia pura en cuanto a proceso espiritual, que se compendia en la autoconsciencia, proceso que tiene frente a sí a la conciencia de lo positivo, la forma de la objetualidad o del representar. De representar lo que es intersubjetividad de la praxis, y se dirige contra ella. Pero el objeto propio de esta intelección es solo el yo puro. Bueno, a ver, en este caso además estamos ante una experiencia que nos ha hecho creer que somos un yo, y el mundo es totalmente ajeno, ¿no? Entonces, cuando este tipo de conciencia se desdobla, lo que encuentra en el otro lado es otro yo, no un nosotros, un yo, otro yo, ¿eh? Un yo muy radical, una conciencia muy radical de subjetividad yoica. Bueno, esto nos lo ha contado, y nos ha dicho que este tipo de personalidad era distinto del que aparece en la elticidad griega y en la conciencia, o sea, todas esas, ¿no? Bueno, pues esa conciencia que no tiene conciencia de ser un nosotros, cuando entra dentro de sí y se desdobla, lo que encuentra es en el otro cacho de sí misma, los dos son el yo, ese yo que se siente muy duro, muy separado y muy rechazante del mundo existente, y lo que encuentra es otro yo puro. Bueno, pues en todo caso, pues la divinidad como yo puro, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, acabamos de leer una aclaración, pero es que entramos en otra aclaración, guión, otro guión, otra aclaración, ¿eh? Sí, un momentito. Dice, ¿cómo lo traduce esto el amigo Jiménez? El primero es el puro inteligir, la pura intelección, la intelección pura, la reine Einsicht, el puro insight, como el proceso espiritual descrito, en cuanto a un proceso que se reasume o se recoge él en la autoconciencia, al cual le queda enfrente la conciencia de lo positivo, la forma de la objetualidad o forma del representar. Le queda enfrente, y añade él entre corchetes, le queda enfrente la fe. Y se endereza contra ella. Bueno, este es el párrafo que hemos leído. Bueno, si añadíamos un poquito más, llegaríamos hasta donde estamos. Si bien, aunque se enderece contra la fe, el objeto propio de la intelección pura, de esa reine Einsicht, es solo el yo puro. Ahora sí que estamos donde... Como veis, esta interpretación es rica, O sea, es muy hermenéutico, esto es una, pero es muy aclarador, ¿no? ¿Eh? Porque te dice, no, oye, que la cósica es la fe y la otra, ¿eh? Porque claro, aquello que nosotros percibimos como cosa dentro de nosotros, que no es sino nosotros mismos, es lo que nos preguntamos, ¿y esto qué es? Entonces podemos decir, ¿será Dios? ¿Eh? Entonces es la parte cósica la que nos resulta sorpresiva y sorprendente y nos resulta, no sabemos de dónde sale. Bueno, la conciencia simple de lo positivo o de la tranquila igualdad consigo misma, ¿eh? En cambio, tiene por objeto a la esencia interna en cuanto a esencia. La otra parte se tiene en a sí misma como lo que es. ¿Qué soy? Bueno, de ahí que la intelección pura no tenga, de primeras, ningún contenido en ella misma. Bueno, si se fijara un poco, vería que su contenido es su otra parte, que es ella misma, pero considera que esa otra parte es algo... Bueno, es porque el ser para sí negativo, de ahí que la intelección pura no tenga, de primeras, ningún contenido en ella misma, porque es el ser para sí negativo, es la negatividad del otro. A la fe, en cambio, que es la otra parte, le pertenece el contenido sin intelección, que es la otra parte de mi conciencia, ¿eh? Es la otra parte de mí. Esto está dentro de nuestro mundo. Nos hemos convertido en conciencia y autoconciencia de un yo exageradamente yoico y exageradamente vacío, que se siente exageradamente extraño del mundo, por lo tanto se siente exageradamente separado y sin tener nada que ver con el mundo, y este tipo de yo histórico que surge de este mundo histórico en el que todo es tan terrible, enajenado, repudiable, y que lleva a que yo me afirme en mi yo como ese yo que no puede no tener conciencia y autoconciencia, capacidad de ver hacia adentro, se desgaja en dos partes que en este caso son yoicas, o sea, son espiritualísimas, son conciencias de ser conciencia, y esa conciencia de ser solo conciencia, que surge de un yo que se siente vacío y siente solo ser conciencia, ve la otra parte y una dice de la otra, ¿y eso qué es? Y él dice, ah, no lo sé, la fe. Y la parte de la fe no dice nada, se deja ver. Porque es nosotros mismos mirando a una parte a la otra, ¿no? ¿Y esto que tengo yo dentro de mí? ¿Puede ser que yo vaya a morir siendo tan maravilloso, siendo yo un espíritu tan maravilloso de mí conmigo mismo, teniendo yo tanto espíritu dentro de mí? ¿Cómo voy a...? ¿Será posible que yo muera, ¿no? O sea, esta reflexión, o el niño que dice, que quiere, piensa, ¿será verdad? O sea, esto no es pascaliano, estos son los niños. ¿Será verdad que hay mundo o no habrá mundo? Y se pone delante del espejo, cierra los ojos y lo sabe rápidamente, a ver si pilla en un momento que no hay nada en el espejo. Bueno, o sea, la autoconsciencia desdoblada de subjetividades del mundo moderno, son las que dan estos efectos tan risibles por una parte, tan ricos en cuanto singularidad, en cuanto percepción de subjetividad singular, en cuanto comprensión, ¿no? A ver, es muy difícil si uno tiene que trabajar 14 horas porque si no, al día siguiente se muere de hambre, que uno se pueda parar en estas cosas. Pero eso no quiere decir que estos niveles de conciencia no sean riquísimos, ¿eh? O sea, el hecho de que los animales no los tengan y que a un ser humano que le obliguemos a trabajar como un animal quizás no se lo pueda permitir y no lo tenga, no quiere decir que esto no sea, en su enajenación, una aportación riquísima de autocomprensión humana, ¿eh?
Una cosa, es esto que estamos viendo ahora, tanto por el lado de la fe, esta reflexión sobre el yo, como por el lado de la ilustración, y la reflexión sobre, pues, el mundo, lo que es vanidad, lo que está bien, lo que está mal, la crítica, todo esto se está gestando lo que después Hegel, en su filosofía del derecho y en su enciclopedia, explica como moralidad. que es esa esfera en la que cada uno reflexiona en sí mismo, claro, lo que está bien, lo que está mal, lo que debe hacer, lo que no. Hegel lo plantea muchas veces como un caos, pero por suerte está la esfera de la eticidad después, y están las corporaciones y están cosas que subsumen ese caos individual, que a la vez es absolutamente imprescindible para que haya ley, porque puede ser negativo y desdoblarse, pero también puede aceptar pues el ethos y llevarlo a cabo libremente y voluntariamente, claro.
Exacto. Sí, a ver, nosotros ya sabemos, pero repetimos la diferencia entre eticidad y moralidad. Eticidad, lo ético y lo moral, que siempre se confunde, ¿no? Lo ético es el ethos, es el saber hacer, que es el conjunto de conocimientos o el acervo que hemos generado entre todos, que ponemos en obra y mediante el cual producimos la propia realidad. La moralidad sería la valoración interna de cada uno de lo que está bien y que no está mal, y no está bien que hagamos. Podemos decir, a un primer nivel podemos decir, pero eso ha sido siempre así. Siempre ha existido, aceptemos el grueso, el niño pequeño siempre le ha preguntado al papá, ¿esto se hace así? Y el papá ha dicho, lo has hecho mal. Entonces el niño pequeño siempre ha tenido culpa para no utilizar la moralidad, ¿eh? Y entonces ha dicho el niño, ¡ay, lo he hecho mal! Pero fijaos que esto, que podríamos, visto desde nosotros, parecería moral, pues sí es un acto moral en el sentido del desdoblamiento, pero no es un acto moral en el sentido de que nosotros juzguemos. Esto está bien, yo soy el alto tribunal que juzga, que sería el término kantiano y hegeliano de moralidad, ¿eh? Siempre hemos sentido culpa. Reservamos la moralidad para otra cosa. La moralidad es que esta subjetividad rica, que llega incluso a sentirse ajena al mundo, y puede por lo tanto caer en la moralidad arbitraria, dice, yo qué creo que está bien y que no está bien, porque yo, desde mi alto trono, que es este yo nuevo, ¿eh? La moralidad es algo de la modernidad. Y para alguien que nos escuchara, de la modernidad y de la contemporaneidad, para alguien que nos escuchara, hay que identificar la diferencia entre culpa, como uso, claro, siempre ha habido, por lo tanto podrían decir, oiga, que siempre ha habido moral. No, con la moralidad estamos definiendo, se podría decir, algo que solo viene desde el imperativo categórico de Kant. Bueno, el imperativo categórico de Kant y todo eso están reflexionando sobre una nueva experiencia de un yo nuevo histórico, un nuevo yo histórico que dice yo, desde mi entorno de mi absoluta autonomía, considero que el mundo está bien. Fijaos que estamos ya en la Ilustración, porque la Ilustración es la que decide que desde su trono, pues vamos a cortar cabezas como quien corta coles, ¿no? Entonces, esta moralidad, pero nosotros, cuidado, esta moralidad, si uno dice el alto trono soy yo, pues la has fastidiado, amigo, porque el ethos es el ethos. Y si te enfrentas con el ethos, te triturará. O sea, en un plano político, tú desde tu alta moralidad puedes decir, la Constitución será así, entendiendo por Constitución la Constitución política, como el mismo ejemplo que está usando en Principios de Filosofía del Derecho, que es la Constitución española de Bayona, la Constitución española será así, asá y asó. Pero, porque moralmente yo creo que el mundo tiene que ser, o nosotros creemos que el mundo tiene que ser así, asá y asó. Bueno, pero el ethos va por otra parte y se fulmina, o sea, se implota. Ahí tenemos una constitución fruto de un acto moral que es arbitrario respecto de la realidad existente. Porque nosotros no podemos cambiar moralmente como individuos del mundo. Podemos cambiarlo juntándonos con los demás y elaborando un nuevo hacer, no individualmente. Individualmente caemos siempre en la arbitrariedad, podemos caer en la arbitrariedad. Con todo como nosotros también vivimos en el ethos, en un ethos en el que además se nos exige ser autónomos, porque es el ethos de la autonomía, nosotros tenemos que usar la moral para orientarnos y puede haber, por lo tanto también, o sea, lo normal, digamos, lo normativo sería una moral no arbitraria, que aceptara el ethos existente y entonces dijera, bueno, por ejemplo yo, no estoy de acuerdo con el capitalismo, pero al capitalismo no lo venceré no pagando los impuestos. ¿Qué? O sea, al capitalismo no lo venceré saboteando los... estoy en contra de la circulación de automóviles, pero no lo resolveréis saboteando los semáforos, porque eso lo único que producirá es más dolor. ¿Eh? Al mundo este lo tenemos que resolver de otra manera, mediante praxis, mediante filosofía de la praxis, mediante generación de eticidad nueva, pero no desde la decisión. Nos juntamos los morales y les vamos a enseñar a hacer pedagogía a los tontos y les vamos a enseñar a los inmorales lo que vale un peine, y mientras hacemos pedagogía con los tontos, ¿no? Cuanto mayor dolor, mejor. Socialicemos el dolor. De estas tonterías, ¿no? O sea, así, eso, esa ruptura, no. Entonces, con todo, en este mundo en el cual el pilotarnos autónomamente es muy necesario, porque este mundo intersubjetivo exige el autopilotarnos, la moral es sirve para discernir. Y la cárcel para quien no hace adecuadamente, no paga los impuestos. Dice, yo soy anticapitalista, no voy a pagar los impuestos. No, mire usted, usted y don Juan Carlos tienen que ir a la cárcel por no pagar los impuestos. Por muy anticapitalista que es usted y por muy amante del capitalismo que sea el otro, porque también el otro podría justificar, yo es que no pago los impuestos porque amo el capitalismo, y cuanto más capitalistas haya y más capitalistas haya yo, más grande y poderoso y rico y hermoso será el mundo del capital, ¿no? O sea, estamos ante, bueno, estoy para mostrar lo que sería moralidad arbitraria, pero en este mundo esa moralidad, en este mundo de subjetividades que ha creado una con márgenes de acción y de autoprotagonismo muy importantes, fulanita no se meterá, fulanita, si no se mete en la cama con Zutanito, no será porque su tía y su suegra y su abuela le vayan a decir, ¡oh! Eso no es moral, eso es el ethos antiguo, sino, en todo caso dirá, pues porque no me voy a meterla, ¿no? Eso es, o sea, estamos ante mundos distintos, bien. Me he ido ya tan lejos que no sé si te he respondido. Cristina.
Sí. Hegel pone el ejemplo de Sócrates en la filosofía del derecho y dice que esa pregunta que se hace Sócrates, ¿no?, de interrogarle al daimón si las leyes están bien o no, que eso no le lleva por buen camino en la polis. Hegel dice que tirar de eso históricamente, cuando eso se hegemoniza, eso es un sentimiento moral de la modernidad. Y hay algún hegelólogo de estos, le había leído, él ponía de ejemplo Edipo, que cuando Edipo se da cuenta de que ha infringido las leyes, Edipo no es capaz de decir, no era mi intención, yo no sabía, yo no lo he valorado, sencillamente se arranca los ojos, ¿no?
Ha pecado, aunque claro, no lo supiera.
Sí, claro, no tiene esa capacidad.
Sí. Un moderno diría, es que yo no lo sabía.
Claro, o sea, claro.
Un atenuante. Claro. Para Edipo ha violado la ley. Mm. Ha violado la ley. Y la ley es inviolable, ¿no? Mientras el ejemplo Sócrates es que Sócrates tiene un comportamiento, como dice Cristina, ha dicho Cristina, moderno en el sentido de que se pone a reflexionar sobre la ley. Para luego decir, acepto la ley.
Sí.
Una ley que le está diciendo, has de aceptar la condena de muerte.
Sí.
El paquete, el toro pasa el bicho desde el cuerno a la cola y es terrible, ¿no?
Hace el sacrificio del gallo como es tradición antes de morir, o sea, acepta, claro.
Acepta todo, ¿no?
Sí.
Le dicen, te puedes escapar, dice, reflexionemos un momento. Anoche soñé con las leyes y me dijeron, se aparecieron las leyes y me dijeron, Sócrates, no te hemos alimentado, no te hemos cuidado, no hemos dado ti. ¿Y ahora nos vas a incumplir? Fijaos que también que las leyes, el nomos, está muy cerca del ethos, del saber hacer, de la cultura material de vida, ¿no? Las leyes están alimentadas en el mundo griego, ¿no? Nosotros vemos más diferencia, ¿no? Pero entonces Sócrates dice, yo podría hacer eso, pero no lo voy a hacer. Bien. Dice el comentarista este, eso es muy moderno. En el ethos de la época, fijaos Edipo, es que no siente que la ley sea una convención que haya que aceptar, se la ha vulnerado. Él no sabía que se estaba acostando con su madre y que sus hijas eran hijas de su madre. Las ha vulnerado y no siente que sea una norma convencional. Y se castiga, por lo tanto, de la forma más fiera, como si de verdad hubiera querido. a ese que ha querido acostarse con su madre, ¿qué hay que hacerle? Arrancarle los ojos. Él se los arranca. Él no tiene distancia. Ese distanciarse es la moral. Es algo absolutamente moderno. Absolutamente moderno. Es la contemporaneidad de un mundo que además nos exige, como es tan caótico, porque lo generamos entre nosotros, pero es el mercado, es cósico, nos exige tomar decisiones constantemente para hacer las cosas bien. A nosotros singularmente. Lo cual no quiere decir que después no venga el tío Paco con la rebaja. Esté Hacienda, el Ministerio de Hacienda, calculándotela. Pero entonces tú sabes que puedes no hacerlo. E incluso el mundo moderno te engaña diciéndote la forma de cambiar el mundo es no respetar las leyes. No, la forma de cambiar el mundo, que es un mundo que hacemos con nuestra praxis entre todos, es cambiar el mundo cambiando la praxis entre todos. Es un caos, es un desbarajuste, ¿no? No hay sanidad pública, para entendernos, ¿no? O sea, soy muy revolucionario y no pago los impuestos. Bueno, joder. Y las pensiones y la sanidad y la escuela y el no sé qué, ¿qué? En el capitalismo lo hacen así. En el capitalismo lo hacemos así. ¿Por qué no nos planteémonos organizar entre todos una alternativa de etos que generará... Bueno, no voy a decir que generará una moralidad alternativa. Generará una interrelación entre comportamientos impensable, porque estos son figuras históricas y relaciones históricas que entrañan el emerger de formas de comportamiento exigidas y surgidas de las relaciones sociales históricas y concretas, ¿eh? O sea, es que ni siquiera podemos decir, y entonces no delinquiremos. Oye, pero eso se corresponde a una proyección del mundo moderno sobre el mundo futuro. En la Edad Media, no digo yo que no hubiera castigo, pero la gente no se sentía delincuente, se sentía pecador. A lo mejor estoy desbarrando, ¿no? Pero, o sea, que la forma de autocomprensión es distinta y no podemos proyectar al futuro la autocomprensión del presente. El futuro será, si somos capaces de hacerlo, como sea. Y la subjetividad que emerja de esa nueva praxis será como sea, y las interrelaciones... La historicidad es ir por abierta, ¿no? O sea, como hemos sabido, cada acto humano que participa en la praxis total de la totalidad abre, cierra totalidades de mundos, todos los posibles anteriores del acto humano, y abre nuevas totalidades de mundos posibles. Esto lo coge Suárez en la Scientia Condicionata cuando habla de... Pero está hablando de la historicidad de la forma más radical posible. Vamos allá, que me estoy yendo tan lejos como no debe de ser. ¿Dónde estábamos? ¿En qué párrafo?
Si aquella no sale fuera de la...
Si aquella no sale. Ahí, a la C, en cambio, le pertenece el contenido sin intelección. Exacto. Que es una parte, es una de las dos pedazos medias naranjas de nuestra conciencia. Si aquella no sale fuera de la autoconciencia, si la autoconciencia no sale fuera de la autoconciencia, esta, la fe, tiene su contenido ciertamente también en el elemento de la autoconciencia pura. Porque la fe no es más que el otro cacho de nuestro aquí, que nos hemos desdoblado en dos, el yin y el yang, bueno, como queramos, ¿no? Conciencia y autoconciencia. Pero en el pensar, no en conceptos, nos intentamos comprendernos, pero no nos comprendemos conceptualmente. ¿Qué es esto que... Conciencia. En el pensar, o sea, reconoce que es pensamiento, en el pensar, pero no en conceptos. Y el concepto sería decir, esto es conciencia, y no decir, esto es fe, esto es algo que hay dentro de mí, dentro de la conciencia pura, no dentro de la autoconciencia pura. Se queda dentro de la conciencia. Es pensar no conceptual, la conciencia, no la autoconciencia, se piensa a sí misma, se piensa a sí misma sin conceptos. Y pensarse a sí misma, ¿qué es esto que hay aquí? Sin conceptos, es decir, es una cosa, y se puede, entonces, si se piensa sin conceptos, habrá de pensarse representativamente. Un algo que hay en mí. Decir un algo que hay en mí ya es haberlo convertido en una cosa que no soy yo. ¿Eh? La fe, el ansia de eternidad, yo qué sé, pongámosle. ¿Se entiende por dónde va? ¿Queréis que lea la lectura? ¿No? Vale. La fe es, por ende, en consecuencia, ciertamente conciencia pura de la esencia. Lo es. Conciencia de que somos, de que qué es lo que somos, espíritu. Conciencia de que la conciencia es espíritu. Es decir, de lo interior simple. Y es, por lo tanto, pensar. Es, por lo tanto, pensar. O sea, no.
Joaquín, perdón. Sí, aquí en todo este. Estamos hablando de fe y no de religión codificada, ¿no? Estamos hablando de algo previo, primario, por así decirlo.
Bueno, no primario. Cuidado, no lo confundamos. La fe despojada es la de esta generación. La religión viene en la antigua Grecia y se encarnaba fácilmente en la experiencia de la familia. La comunidad de la familia, el culto a los muertos, somos una comunidad, aquí hay algo que no, familiar, hay los padres velan por nosotros, el hermano ha sido muerto, si yo no entierro a mi hermano, los dioses me castigarán. Es la fe despojadísima. O sea, en este sentido a mí me extraña, bueno, en este sentido lo hace muy bien Rubén Dri. Rubén Dri ya hace en su hermenéutica de este capítulo, nos ha dicho que este tipo de fe es enajenante. Que este tipo de fe, sin embargo, es el que están inventando ahora los teólogos actuales. No me acuerdo qué nombre de teólogo daba, pero bueno, Ragnar, o sea, los seguidores, todos estos, el que dijo que la religión era la visión alienante de la fe, dice que la fe primero es moderna y segundo, en la medida en que es lo más descarnado, y es muy descarnado, es mucho más alienante. Acordémonos que el proceso es el proceso que sabemos del juicio de Hegel sobre la religión, que es el que además nos cuenta Lucas Schuller Manuel, pero no es lo mismo. Las religiones más primitivas, dice Hegel, las de la luz, dices, oh, los que saben, dicen, no, la luz, ellos ven la luz como una cosa abstracta que manda. Dice, y poco a poco el ser humano va reflexionándose y va comprendiendo, y dice, ¿cuál es la religión más perfecta? La griega, porque los dioses son hombres, tienen los defectos. O sea, la religión está siendo el espejo de lo único existente, que es la humanidad. La religión, si la religión es una forma antropomórfica de hablar sobre nosotros mismos y pensamos que la divinidad es la luz, estamos muy lejos de nosotros mismos para hablar de nosotros mismos. Luego se hacen antropomórficas, los griegos ponen cocodrilos, los egipcios ponen cocodrilos, tal, y los griegos llegan a hacer a los dioses iguales a nosotros, con lo cual se puede ver que la religión es un instrumento representativo, antropomórfico, de reflexionar sobre nosotros mismos, la humanidad. Y dice Hegel, pero todavía hay una religión más antropomórfica que la griega, la cristiana, en la que Dios se ha hecho hombre. Entonces, bueno, ahí, más que eso, no. Entonces, ¿cómo emprende él? Bueno, pues en estas páginas se reflexiona sobre estas páginas, me imagino que viene, si, en qué forma era Hegel creyente o no, ¿no? Entonces, la religión incluso va a ser recuperada por Hegel, porque la religión, como nombre, habla de religación. Y la religión habla de comunidad religada. La religión habla de intersubjetividad organizada. Por eso, el siguiente capítulo, me parece recordar el 7, después del espíritu, es la religión. Porque, y es un salto cualitativo superior, porque la religión desde el principio igual que la Santísima Trinidad ha sido un, podríamos llamarlo bien, un dogma, que ha guardado un misterio, desde que se formula, tiene un contenido intelectual que importantísimo, visto antropomórficamente, que yo me desdoblo de mí mismo, yo, padre, consciencia primaria, me desdoblo de mí mismo y me empleo en intentar vivir en el mundo actual y me sacrifico en el mundo actual y me desdoblo. Y cuando me veo a mí mismo, desde yo como padre creador y yo como consciencia hundida en el mundo, como Cristo crucificado, puedo, y si veo estas dos cosas así separadas, no me digo nada. Pero si yo pienso, ¿y cómo es que yo pienso en estas dos cosas? Entonces aparece, emerge una conciencia posterior. Y que este que sería el Espíritu Santo. Y que este nos va a contar por primera vez con claridad que este es el esquema de avance de la negatividad de siempre. El ser humano se pone intersubjetivamente, se lo sepa o no lo sepa, en comunidad, genera un mundo, es el ser generador. El ser humano genera el mundo en el que actuamos todos nosotros. Nosotros nos convertimos en el ser actuante con ese saber hacer y nos crucificamos y nos sacrificamos y sufrimos el mundo de la praxis. Y ese sufrimiento llega en algún momento llega, y nos desdoblamos. Y entonces pensamos, ¿y cómo es posible? Tenemos este triangulito, ¿no? Bueno, nos dice que, pues que la Santísima Trinidad es el secreto cifrado del comportamiento que siempre tenemos de desdoblamiento y de negativa. Pues la religión, desde el inicio, ha conservado siempre un secreto. El secreto de que somos comunidad intersubjetiva. Solo que inmediatamente, en cuanto se creaba una iglesia, la iglesia se separaba de la comunidad. O sea, se generaba como comunidad. O sea, el secreto es, somos comunidad intersubjetiva. La corona o la aldea. Somos comunidad intersubjetiva organizada, lo cual es lo que nos permite generar el proceso, el que nos permite vivir. Entonces, la iglesia, la religión, es consciente de eso, pero en cuanto es consciente de eso, dice, nosotros los católicos, y se enajena, se desdobla. En lugar de decir nosotros, la comunidad práctica, dice, o nosotros los que seamos, ¿no? Pero a pesar de esa enajenación, la religión tiene el cifrado, el secreto de que somos comunidad. Y más la religión cristiana, que dice, solamente el espíritu baja cuando estamos organizados en comunidad. Solamente la capacidad de hacer, diríamos nosotros al revés, emerge cuando estamos organizados en comunidad. Eso es un secreto enajenado que ha poseído siempre la religión. Y es un secreto que podemos descifrar hoy día. Bueno, entonces, si ese es el secreto, y pongámonos ahora en Hegel, ¿no? Y no en los. Si ese es. Y lo importante es la religión y lo enajenante es la fe. La fe es un apartarse loco, es un apartarse que desantropomorfiza tanto, es individualista, y por ahí no puede ser, la verdad, porque. Entonces, los de la religión lo que decían, a Dios orando y con el mazo dando, con fe podemos tener estupendas películas bermanianas o de Dreyer, yo creo, pero el mundo no funciona a base de decir yo creo, ni a base de rezar a Ave María. El mundo funciona a base de que nos religamos y generamos praxis nueva.
Esto es anecdótico, pero en la enciclopedia creo recordar que Hegel dice, en la parte de espíritu absoluto, que solo hay un momento histórico en el que sí que era correcto tener fe. Es un momento muy breve, es una semana, entre la muerte de Cristo y la bajada del Espíritu Santo. Dice, claro, los apóstoles se quedan sin Cristo, no entienden qué ha pasado, no entienden nada, no saben qué va a ocurrir, no saben qué tienen que hacer, y cuando baja el Espíritu, entonces se organiza la comunidad y se pone manos a la obra.
La religación.
Esos días de desaliento no podían más que tener fe en que pasara algo. Esos días son muy pocos días en la historia de la humanidad.
Y además, y utiliza, muy hábilmente toda la parte que hay en distintos evangelios, en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que no creen, ¿no? Los discípulos de Emaús. Iban dos diciendo, habíamos creído en Dios y Cristo, lo hemos visto morir, y se les aparece uno que les acompaña. Y dicen, no, mira, nosotros habíamos creído, y dicen, soy yo. ¿Ah? Y a Pedro le dice, tienes que meter los dedos, ¿no? Bueno, todas estas cosas, ¿no? Y en Pentecostés, o sea, la gran fiesta. Esto es muy importante porque es la confianza en nosotros mismos, es que nosotros mismos como comunidad somos la fuerza creadora. Decía, no sé si es verdad o es mentira, pero decía un gran pensador, que es Ernst Bloch, que en la tercera persona de la Santísima Trinidad, las iglesias les ha gustado muy poco hablar sobre ella, porque es el Espíritu, se expresa directamente en la comunidad religada sin necesidad de mediaciones, ni libros ni curas, pero ni curas ni libros. No hay que buscar en el salterio tal, o sea, y eso, claro, eso es la revolución, eso justifica la revolución, y el culto al Espíritu Santo es un culto poco desarrollado y gusta poco a las iglesias, ¿no? Porque es el culto a que la comunidad organizada es la que tiene la capacidad de decir la verdad y crear el mundo, ¿no? Pero claro, todo esto, esta figura va unida a la religación. La figura del Espíritu Santo va unida a la religación. O sea, la figura del Espíritu Creador, de la fuerza energética que genera mundo, que no es que descienda, sino que emerge, ¿eh? Va unida a la religación, a la comunidad que genera mundo. Yo en este sentido sí que debo decir que, bueno, yo reconozco, en el canto gregoriano hay 5, 6 o 7 grandes piezas maravillosas. No hay ninguna que me guste, me maraville más que el Veni Creator Spiritus, que es la fuerza que inspira al ser humano se autoconvierte, ¿no? Veni Creator Spiritus, mentes visitando la mente, visitando la mente de la gente. Bueno, ellos piensan que baja, pero es la interacción que visita nuestra mente y nos concede la capacidad de hacer y la capacidad de imaginar nuevas cosas a partir de lo nuevo que estamos haciendo y la capacidad de comprender que podemos crear. Nadie que haya estado pasivo en actividad puede creer experiencialmente que el mundo puede ser cambiable. Hay que haber participado alguna vez en algún cambio, ganas una lucha no sé dónde, o en colectivo, para comprender, para poder decir, no. Lo demás, bueno, sí que puede darse como quien aprende dogmas, ¿no? O sea, podemos, bueno, oyendo a la historiografía, podemos pensar, pues sí, en el siglo XV era así, en el siglo XX es así, y entonces vienen esos debates. No, pero fue porque había un desarrollo de fuerzas productivas. Un cuerno, hombre, un cuerno. Eso fue porque la gente estaba allí. Tiene que buscarle, el que no tiene experiencia, tiene que buscarle una máquina divina que cambie el mundo externa a la, porque lo que único que tiene es experiencia de impotencia. Solamente si has podido tener un poquito de experiencia, de capacidad de cambiar y hacer, puedes, en fin, bueno, me estoy apartando mucho. Pero esto es lo que, y por eso la religación y el emerger de la capacidad creativa y de la imaginación, no de la fantasía. La diferencia entre imaginación y fantasía es que uno puede imaginar un mundo que fue estupendo, como fantasía. Y entonces las vacas no dan leche, sino vino tinto de 12 grados, 7 años. Y la imaginación es, a partir de lo que estamos haciendo, nuevas formas de hacer que puedan ser, dirigiéndote a quienes están haciendo, las puedas proponer y si las consideran válidas, lo pongamos en práctica, esa nueva forma de hacer, y veamos a dónde nos lleva. Esa es la imaginación. Lo otro es la fantasía. La fantasía te sientas, la imaginación te obliga a actuar, ¿no? Bueno. Estamos lejísimos, lejísimos. Volvamos, porque el Espíritu Santo, a veces en forma de error, es peliagudo y peligroso. Y lleva lejos.
Llevamos
solo 3/4 de página. Debe ser el ron Papa. El ron Papa. Don Papa. que es más agresivo que el cubano. ¿Dónde estábamos?
Pues, si no recuerdo mal, la fe es por...
La fe es por ende, exacto, es lo, ciertamente conciencia pura de la esencia, es decir, de lo interior simple, y es, por lo tanto, pensar. Claro, este es el momento principal dentro de la naturaleza de la fe, momento que habitualmente se pasa por alto. Claro, si la fe llegara a decir, esto que tengo aquí es pensar, no se convertiría en fe, ¿eh? Y después, ya se pone la fe, pues entonces no me salgo por ahí, ¿eh? La inmediatez con la que la esencia está dentro de ella estriba en que su objeto es esencia, esto es pensamiento. Si dentro de nuestro pensamiento no hubiera pensamiento, sino que hubiera, lo que no puede haber, un pedazo de pan, no sería una cosa inmediata para nuestra concepción del pensamiento, de la que para comprender que es pensamiento tendremos que ponernos a pensar qué es. Como es inmediatamente pensamiento, no sabemos qué es y podemos decir fe, bueno, espíritu. Bueno, sí, porque la fe dice que es espíritu, está muy bien, pero en lugar de decir mi conciencia es espíritu, o llamo espíritu a la capacidad de hacer de pensar de mi conciencia, espíritu es eso que hay dentro de mí, bueno, fe, algo, un ser. Pero esta inmediatez, en la medida en que el pensar entra en la conciencia, o la conciencia pura, en la autoconsciencia, aquí lo tenemos de las dos formas, ¿no? Fijaos que la conciencia que no es autoconciencia insiste mucho en que es conciencia pura e inmediata, ¿no? Adquiere el significado de un ser objetual que está más allá de la conciencia del sí mismo. Se convierte un ser objetual que está fuera, en una divinidad, en un espíritu que está fuera, ¿eh? Y fijaos que lo explica, da aquí la explicación genética de esta nueva deidad o esta nueva divinidad, que se puede ser la diosa razón o puede ser la deidad de los deístas, de aquellos ilustrados también que eran deístas, o sea, bueno, no la de la religación, ¿eh? Pero... Por este significado que la inmediatez y simplicidad del pensar puro adquieren, la inmediatez y simplicidad, dentro de la conciencia, es por lo que la esencia de la fe cae del pensar a la representación. Esa parte de nosotros mismos, en lugar de pensarlo conceptualmente, es otra parte de mi conciencia. Conciencia es un concepto conceptual, por siendo redundante. Lo pensamos como representación. Es un ser. Nos desoblamos. Es antropomórfico, ¿eh? Y se convierte en un mundo suprasensible que, según ella, sería esencialmente algo otro, distinto de la autoconciencia. Según la conciencia, es algo que no está... ya está. Bueno, acaba de explicárnoslo, ¿eh? Es brillante. O sea, ahora no podemos decir que eso está, que queremos, pero está dentro, ¿no? Pues acaba de explicarnos la génesis de la fe. Aquí, durante las primeras páginas nos explicó el momento genético de esta la sociedad, cómo se organiza esta sociedad que va a generar este yo, y ahora nos explica la génesis de donde sale esta nueva consciencia, y ahora nos explica la dinámica de la consciencia de este yo surgido de esta sociedad y cómo hay sus partes dentro de ella y cómo se genera también la génesis interna. Bueno, dentro de la intelección pura, en cambio, el paso del pensar puro a la conciencia se determina de manera opuesta. La objetualidad tiene el significado de un contenido solo negativo. Ahora lo cogemos al revés. Bueno, ahora nos vamos a poner en modo que abrirá paso a la ilustración, ¿eh? Dentro de la intelección pura, en cambio, el pensar puro, el paso del pensar puro a la conciencia se determina de manera opuesta. La objetualidad tiene el significado de un contenido solo negativo que se cancela y retorna hacia dentro de sí mismo, es decir, solo al sí mismo, solo el sí mismo se es así propiamente objeto. O bien, el objeto tiene verdad solo en la medida en que tenga la forma del sí mismo. Esta otra parte dice, solo existimos los yo. ¿Eh? No, pasa a ser un ser muy, muy autónomo, ¿eh? Y si no toma conciencia trinitaria y tal y cual y qué sé yo, estaríamos en la conciencia atea de la Ilustración, ¿eh? Dice, pero entonces si dice y no hay ni divinidad que lo guíe, todo esto, todo el mundo de fuera, que hemos visto que es, lo hemos juzgado, vanidad, locura, vamos a rebanarlo, ¿eh? O sea, este es, y además con conciencia de ser nosotros los que podemos ordenar, pasarlo a cuchillo, porque eso es una mierda, porque nosotros sabemos lo que es la posición verdadera. Pero, claro, los mundos alternativos no se generan así, ¿eh? No se generan así. Igual que la fe y la intelección pura tienen en común la fe y la intelección. Las dos en común, el pertenecer al elemento de la conciencia pura, ¿eh? También tienen en común el retorno desde el mundo efectivo de la cultura. Son resultado de la experiencia de ese mundo creado, ¿eh? De ahí que se ofrezcan con tres aspectos. Tres aspectos de la Santísima Trinidad, ¿eh? ¿No? Es la hipocoresis de la que ya, Por el primero, cada una de ellas es en y para sí, fuera de toda relación. Es el primero. Por el primero, él es el primero. No tiene relación con el segundo. Digo, ninguno de los tres de entrada va a sentir tener relación con los otros. Solo cuando solo gracias a cuando emerja el tercero. El tercero será, bueno, vamos, el que. Por el segundo, cada una se refiere al mundo efectivo opuesto a la conciencia pura. Nos dedicamos al mundo y al mundo efectivo, a la Wirklichkeit, ¿eh? Al mundo efectivo opuesto a la conciencia pura. Y por el tercero, cada una se refiere en el seno de la conciencia pura a la otra. Es el espíritu, es el momento que ha llegado a comprender que son. Pero pues el de la fe no ha llegado a esta etapa, ¿eh? No ha llegado al tercero. El de la fe está como fe. Ahí hay dos mundos separados, ¿no? ¿No? O sea, esto adelanta. El párrafo que hemos leído estaba en DRI 142, los dos y lo que viene lo leo ahora está en DRI página 143, y en Hippolyte, no en la traducción de Hippolyte, sino en el comentario, en la página 405. Estos párrafos me han llevado, porque hay que ordeñarlos, son muy ricos, pero son... ya vemos cómo son, ¿eh? El lado del ser en y para sí, en el seno de la conciencia creyente, es su objeto absoluto, cuyo contenido y determinación ya se nos ha dado. El ser en sí y el ser para sí, el ser que es y el desdoblamiento reflexivo, en el seno de la conciencia creyente, es su objeto absoluto, ¿eh? Cuyo contenido y determinación ya se nos ha dado. Explica, pues tal objeto, conforme al concepto de la fe, no es otra cosa que el mundo real elevado a la universalidad de la conciencia pura. Por esto, la articulación de este último constituye también la organización del primero, solo que en este, en el primero, las partes no se hacen extrañas a sí en su espiritualización, sino que son en y para sí, son esencias, esencias que son espíritus retornados dentro de sí y que permanecen junto a sí mismos. Por eso, el movimiento de su pasar, del uno, es solo para nosotros. Es solo... Está hablándonos como filósofos, ¿eh? Esta explicación ya no es descriptiva. O sea, siempre es descriptivo y explicativa, pero la explicación que añade ahora al avisarnos de que es para nosotros es algo que no puede comprender, es desde nuestro presente, es para los filósofos. Por eso, el movimiento en su pasado es solo para nosotros, un extrañamiento de la determinidad en la que están en su diferencia, y solo para nosotros es una serie necesaria. Esa serie A, B, C, de quien se nos da ahí, es una serie necesaria solo para nosotros. Ellos no pueden incluso estar en el Cristo o en el Espíritu Santo o en el Dios Padre, quietos. Y sí, claro, nosotros sabemos que el proceso histórico es generar praxis, generarnos como subjetividad desde la praxis del Dios Padre y luego desde el desdoblamiento intentar comprender y comprender que somos praxis creadora y que podemos volver a serla. Mientras que para la fe, no para nosotros, su diferencia es una diversidad quieta y su movimiento es en todo caso un acontecer, algo que puede ocurrir, los cambios, pero no están en él. Para denominar estas partes abreviadamente conforme a la determinación externa de su forma. Dos puntos. Igual que en el mundo de la cultura, el poder estatal o lo bueno era lo primero, también aquí lo primero es la esencia absoluta, el espíritu que es en y para sí. Pero esto es la figura de Dios Padre, ¿eh? En la medida en que es la sustancia simple y eterna, siempre hemos sido capacidad práctica creadora. No obstante, en la realización de su concepto, el Dios Padre por un proyecto que consiste en ser espíritu, esa sustancia pasa a ser para otro, pasa se concreta, se hace visible para todos los demás de la época, ¿eh? Y se concreta en su igualdad a sí misma, se convierte en esencia absoluta y efectiva, que se sacrifica, se ha convertido en espíritu práctico, en humanidad concreta, en un Cristo, ¿eh? Esa esencia absoluta, libre, que se auto, pero que es efectiva, virgen, y que se sacrifica, que llega a ser sí mismo. El espíritu padre es un ímpetus, es capacidad creadora de la humanidad intersubjetiva, pero la humanidad intersubjetiva no vive en vive en mundos, en eticidades concretas, en Cristos, ¿eh? Pero un sí mismo efímero y pasajero, es la pura historicidad, esto pasará, ¿eh? Por eso, lo tercero es el retorno de ese sí mismo extrañado y de la sustancia humillada, ¿eh?, que el Cristo crucificado, a su simplicidad primera, capacidad de crear. Y solo de esta manera, por primera vez, está representada. Representada, la entendemos como espíritu de forma representativa en la Santísima Trinidad, no como concepto referido a nosotros, ¿eh?, como espíritu. Como veis, nos ha vuelto a explicar aquí la Santísima Trinidad.
Los tres momentos.
¿Eh? Estas esencias diferenciadas, sigue con la Santísima Trinidad. Tengo que leer una nota. A ver, en todos los traductores nuestros, la palabra Wesen, unas veces la traducen como ser y otras veces como esencia. A mí esto quizá yo sea, es mi falta de cultura, no comprende suficientemente a Hegel y no sabe suficientemente alemán, pero me parece malo, en principio, que una misma palabra alemana sea traducida indistinta. O sea, es como si no nos hubiéramos puesto de acuerdo con sobre el lenguaje y esto nos llevara, porque claro, ser y esencia, hombre, si decimos que ser significa esencia y esencia significa ser, pero hay que decirlo, ahí cabrían otras interpretaciones, el ser y la esencia como cosas distintas, ¿no? O sea, no sé, a mí me causa inseguridad ver que, pero esto también está en Jiménez. Jiménez mucho más a menudo pone Wesen y pone ser, pero a veces Wesen es esencia. Aquí en Gómez, pues sería esencia, va cambiando. Y miras el texto alemán y es Wesen. Es una sola palabra, ¿eh? No, yo no puedo decir más. A lo mejor es un equívoco de autodidacta que lee mal, mío. Pero no lo sé. A mí me causa dudas, ¿eh? Estas esencias diferenciadas, una vez retomadas dentro de sí por el pensar a partir de la transformación del mundo efectivamente real, son espíritus eternos y sin mutación. Esto está comentado en Dri, ¿eh? en página 344, cuyo ser es pensar la unidad que ellas constituyen. A ver, este es el Espíritu Santo, ¿eh? Comprender la unidad de las otras, ¿eh? Y ser simultáneas. Arrancadas de esta manera a la autoconciencia, estas esencias, sin embargo, intervienen en ella. Aunque estén arrancadas a la autoconciencia, sin embargo, intervienen en ellas. Esto es, arrancadas de esta manera a la autoconciencia, estas esencias, wesen, sin embargo, intervienen en ella. Si la esencia permaneciera sin retorno, sin trastorno, en la forma de la sustancia primera y simple, la autoconciencia entonces le seguiría siendo extraña. Es, si no hubiera retorno, la autoconciencia no sería experiencial y habría, no recibiría la experiencia. Habría un hacer y la autoconciencia. Y es en este proceso de cambio del que nos ha hablado, en el que mediante el Cristo, bueno, mediante el sufrimiento, etcétera, que llegamos a generar un estadio en el cual llegamos a comprender que esas dos partes que nos parecían extrañas y que a esta figura del yo le ha parecido extraña, son unas, ¿eh? Repito, si la esencia permaneciera sin trastorno en la forma de la sustancia primera y simple, la autoconsciencia entonces le seguiría siendo extraña. Habría en las figuras separación sin llegar a comprenderse, y en la conciencia y autoconciencia incapacidad de comprender, de salir del estadio en el que una es una parte y otra otra separada. Vamos a ver por dónde sigue esto. Pero la exteriorización, a ver. Bueno, es que sí, esto. Bueno, pero aquí hay cosas muy interesantes en Jiménez, pero como quiero leer alguna de más abajo, adelanto. Pero la exteriorización de esta sustancia, la objeto, y luego su espíritu, comportan el momento de la realidad efectiva. Esta sustancia se ha exteriorizado, ¿eh? Cuidado. O sea, y se hacen por esta vía partícipes de la autoconsciencia creyente, o bien, en otros términos, la autoconciencia creyente pertenece al mundo real. ¿Podríamos leer alguna cosa de Dri de la página 144 y de... Bueno, leamos lo siguiente, porque yo creo que aclara todo esto. Anterior queda aclarado en este párrafo, que para mí es el que yo he enumerado como número 8, que está en Dri, comentado en la página 144 de Dri. Conforme a esta segunda relación, como veis, seguimos hablando de esta relación, la conciencia creyente, en parte, tiene ella misma su realidad efectiva en el mundo real de la cultura. La conciencia creyente surge y es consecuencia y productora. Este tipo de conciencia actual, la conciencia de la fe, como fruto de este yo desgajado, surge, es la creadora del mundo de la Bildung y es el retorno experiencial del mundo de la Bildung, ¿eh? Conforme está la conciencia creyente, en parte tiene ella misma su realidad efectiva en el mundo real de la cultura, de la Bildung, y constituye su espíritu y su existencia. La conciencia creyente forma parte y es lo que constituye el espíritu y el Dasein, la producción, que ya ha sido examinada. En parte, sin embargo, también se enfrenta a esta realidad efectiva suya como lo vano. Pero se siente, fijaos, si el yo ha sentido ese mundo como algo ajeno y hasta se ha reído de él, la conciencia de la fe, que es una de las variantes posibles de reflexión del yo consigo mismo, ¿cómo no va a sentir ese mundo? O sea, ese yo tiene dos partes, ¿no? Conciencia y autoconciencia. A veces la conciencia es considerada como una cosa, como representación, y se refiere a un mundo externo, a un ser externo. Otras veces dirá, no es nada, soy la ilustración. Pero ambas son el yo moderno, y entonces, ¿cómo no va a ser el mundo de la fe copartícipe de esto, ¿no? En parte, sin embargo, también se enfrenta a esa realidad suya, la fe, como lo vano, y es el movimiento de cancelarla. La fe, si toda la conciencia, o sea, ya nos lo ha contado, ¿no? toda la conciencia esta se enfrenta, se ríe de ella. Pues tanto, ¿qué pasa? Cuidado, cuidado. Recordemos una cosa. El mundo de la fe está en la parte de la conciencia. Y está en la parte de la conciencia no reflexionada. Está en la parte de la conciencia simple. ¿Os acordáis de aquella conciencia que se enfrentaba con el sobrino de Ramón? Que el sobrino de Ramón decía, todo es caos, tal. Y él decía, no, hombre, hay cosa, alguna cosa buena hay. Esa es la conciencia de la fe. Luego, alguna cosa buena. Es la conciencia no desdoblada de sí misma. La otra, la que se reflexione mucho y anule y llegue a comprender y decir que la fe no será la de la ilustración. Esto es lo que intentaba yo recoger, o sea, porque está por ahí la división. Por eso, seguramente con poca gracia, he intentado al principio situar que eran procedían del mismo tronco, ¿no? Y exacto. O sea, también la fe, no solamente la conciencia ilustrada ahí, también quiere cancelar ese mundo, porque lo considera vano. No solamente el otro, sino el mundo de la fe. Este movimiento no consiste en que tenga una conciencia ingeniosa. Este movimiento de cancelación nos dice, cuidado, no nos confundamos con el otro movimiento de cancelación. Este movimiento no consiste en que esta conciencia simple, que es la de la fe, tenga una conciencia ingeniosa acerca de las inversiones de tal mundo. Pues la conciencia simple, pues es la conciencia simple la que cuenta el ingenio entre las cosas vanas. Es decir, esta conciencia religiosa, que es la simple, también considera vano el ingenio. No es ella, ¿no? Ya que este todavía tiene al mundo real por fin y propósito suyo. Quiere envanecerse en el mundo, mientras que la fe quiere superarlo. Sino que frente al reino tranquilo de su pensar, la religión, tal, y la conciencia, recordemos que está vinculando la religión a la conciencia simple, sino que frente al reino tranquilo de su pensar, está la realidad efectiva como una existencia Dasein, sin espíritu, la cual por eso habrá de ser sobrepasada de una manera exterior. Ahora sí que voy a leer Jiménez. Está en la 636-637.
Hemos quedado a punto del exterior.
¿Eh?
Si hemos quedado a punto de salir ya.
De salir de ahí. Dice Jiménez. Pero en parte la conciencia creyente se enfrenta a la realidad de este mundo como lo vano, Eitel. Y la conciencia creyente es el movimiento de suprimir y superar ese mundo. Este movimiento no consiste en que la existencia creyente estuviese dotada de una conciencia ingeniosa, chispeante y ocurriente acerca de la perversión y depravación de ese mundo. Pues la conciencia creyente es la conciencia simple. Esto no nos lo explica aquí. Pero dice, él aclara, la conciencia creyente es la conciencia simple, o la conciencia simple, y pone entre corchetes la conciencia simplona, que lo ingenioso y chispeante lo tiene por retorcimiento y vanidad, porque eso ingenioso y chispeante tiene todavía por objeto el mundo real, y ella lo que quiere es volverse de espaldas. Sino que frente al tranquilo reino de su pensamiento, al tranquilo reino del pensamiento de esta conciencia, la realidad queda como una existencia, un Dasein, carente de espíritu, que por tanto hay que superar de una forma externa. Y ahora entre corchetes dice, pasa a describir la conciencia de la fe. Lo que viene a continuación es explicarnos en qué consiste la conciencia de la fe. O sea, lo pone entre corchetes porque lo que viene a continuación es que Hegel nos va a nos la va a describir nuevamente. Y eso, es decir, dos puntos. Voy a explicaros esto que acabo de decir, dos puntos. Pues no se ve aquí tan claramente. ¿Sirve esto que he leído de Jiménez? ¿Se ve más matizado? ¿Dónde estamos? Me cago en la leche.
Esa audiencia del servicio y del elogio produce...
No, me parece... Esa obediencia, dos puntos, esa obediencia del servicio y del elogio, la conciencia de la fe, produce, al cancelar el saber y la actividad sensoriales, la conciencia de la unidad con la esencia que es en y para sí. Si te cierras al mundo, llegas a tener un recogimiento interno en el que te unificas de alguna manera con esa otra parte, ¿no? Más no en cuanto unidad efectivamente real contemplada, sino que ese servicio es solo el producir continuado y permanente que no alcanza perfectamente su meta en el presente. Esto de que las dos partes de la conciencia lleguen a unificarse es un intento, dices, suprimimos el mundo, estamos en la, nos recogemos, y apartémonos del mundo, veámonos que en la conciencia de la fe, intentas unificarte, pero estás siempre en un proceso de unificación, porque la experiencia que tienes es dos partes, ¿eh? Y añade que esa unificación solo será posible, ese comprender, ese llegar a comprender, esa unificación solo será posible en la comunidad, porque la comunidad comprenderá que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu somos nosotros, que la intersubjetividad creadora somos nosotros, que Dios, que el Dios creador somos nosotros, pero y será en uno de esos, cuando es la comunidad llegue, o sea, en realidad no será en el capítulo de la religación, sino al final de la religación, cuando la religación nos permita comprender que somos espíritu absoluto. Es decir, espíritu absoluto es solamente comprender esto. Sería comprender, tener la experiencia que nos permite comprender esto, ¿no? Es cierto que la comunidad lo alcanza, pues es la autoconciencia universal. Pero a ojos de la autoconciencia singular, esta conciencia singular enfrentada con el mundo y esta conciencia singular enfrentada con la otra parte en la cual, bueno, pero a ojos de la conciencia, por cierto, lo de la comunidad es la primera vez que nos lo ha mencionado, la introducción de la comunidad. Nos había hablado de la eticidad, de la comunidad ética, pero no así, la comunidad como, cuidado. Pero a ojos de la autoconciencia singular, el reino del pensar puro sigue siendo necesariamente más allá de su realidad efectiva, o bien, en otros términos, en tanto que este más allá, despojándose de la esencia eterna, se exterioriza para entrar en la realidad efectiva, es esta última una efectividad sensible y sin concepto. Inconcebida es sin concepto, un begriffe, pero una efectividad sensible, sigue siendo indiferente frente a la otra, porque no llega a concebirse como lo que es, como espíritu, ¿eh? Y el más allá tan solo ha adquirido por añadidura la determinación y el del alejamiento en el tiempo y en el espacio. Las dos esferas mentales de nuestra mente, no psicológicas, pero mentales, la conciencia y autoconciencia y la relación entre ellas dentro de este yo que siente siguen extendidas, ¿eh? Siguen extendidas. Bueno, esto está en. Hay comentarios en Andrí 144, en Andrí 145. Pero el concepto, la realidad efectiva presente a sí misma del espíritu, ¿qué es el concepto? La realidad aquí. Pero el concepto, a posición, la realidad efectiva presente a sí misma del espíritu, el espíritu como realidad. El espíritu como realidad es el concepto. El espíritu es concepto, capacidad de acción. Y el espíritu, cuando llega a comprenderse a sí mismo, lo hace conceptualmente, en términos filosóficos, no religiosos. En términos lingüísticos, no antropomórficos. Es decir, en términos de nosotros diríamos, de abstracción lingüística. No me gusta usar la palabra abstracción porque sabemos que Hegel, para Hegel, eso tiene un significado, ¿no? Pero el concepto, la realidad efectiva, presente a sí misma, del espíritu, sigue siendo en la conciencia creyente, ¿no? Lo interior que lo es todo y todo lo causa. En todo caso, en este caso, lo interior que es todo, la divinidad como otro interior, pero sin salir a la luz el mismo. No se comprende. No acaba de comprender que el concepto es él, que el concepto somos nosotros, ¿Se ve por dónde va la cosa? Esto está comentado en Dri 145. ¿Sí? En la intelección, y lo que viene también en Dri 145. En la intelección pura, sin embargo, el concepto es lo único efectivamente real. para la intelección pura, que está, es la otra parte, y este es el tercer lado de la fe, que consiste en ser objeto para la intelección pura. La intelección pura comprende que la, comprendería que la fe es lo que sea, pero esa reflexión sobre la fe, que es un antropomorfismo o una representación, solo puede realizarse desde una esfera consciente que sea conceptual, porque si no, y este tercer lado de fe, que consiste en ser objeto para la intelección pura, es la relación propiamente dicha con la que ella, la fe, entra aquí en escena. Bueno, vamos a ver. La intelección pura misma habrá de ser examinada en la misma medida. Cuidado, la intelección pura va a ser examinada por las tres personas de la Santísima Trinidad. Por eso dice, vuelve a haber aparecido la fe. La intelección pura misma habrá de ser examinada en la misma medida. Primero, en y para sí. Luego, en relación con el mundo efectivo. En cuanto éste todavía se da positivamente. A saber, como conciencia vana, conciencia, como mundo, como ese mundo vano. O sea, estamos en una figura de conciencia de un periodo histórico. El mundo es esa cosa perversa y vana que nos ha contado. Y tercero, finalmente, en aquella relación con la fe. Bueno, aquí lo que, fijaos, aquí lo que nos está diciendo es que según como coloquemos las figuras de la Santísima Trinidad, estas figuras pueden dar prioridad a una cosa o pueden acabar colocando a la fe como figura superior. Que sea la intelección pura en y para sí, ¿qué es lo que sea la intelección pura en y para sí? Ya lo hemos visto. Así como la fe es la conciencia pura y tranquila del espíritu en cuanto a esencia, Wesen, la intelección pura es la autoconciencia del mismo. Por eso sabe a la esencia no en cuanto a esencia, sino en cuanto a sí mismo absoluto. Se endereza, esto sí que voy a leer, se endereza entonces a cancelar, ahora estamos dando un nuevo paso, se endereza entonces a cancelar toda autonomía que sea otra que la autoconciencia, ya sea lo efectivamente real o de lo que es en sí, y a hacer de ella concepto. No es solo la, cuidado, certeza y razón de nuevo, no solo la certeza de la razón autoconsciente que consiste en ser toda verdad, sino que sabe que lo es. Traducción de Dri. Este es un nuevo paso. Aquí ya no es la fe la que acaba en la punta de la relación de los tres, sino un nuevo paso. Y esto está en 638 de Jiménez. Dice Jiménez. Traduce Jiménez. Esto es un párrafo muy pequeño. Lo que la intelección pura es en y para sí. Bueno, termina también eso. El párrafo anterior en esa su relación con la fe. Finalmente, lo que la intelección pura es en y para sí, corchetes, en y de por sí misma, lo hemos visto ya, lo hemos indicado ya. Al igual que la fe es la quieta conciencia pura del espíritu como ser, el espíritu se piensa a sí mismo objetivamente como ser, o sea, al igual que la fe es la quieta conciencia del espíritu como ser, se cosifica y se antropomorfiza. Es decir, al igual que la fe es la conciencia del espíritu en cuanto ser, desen, un tener al ser absoluto como algo ahí delante. Fijaos que cómo nos coloca, cómo nos lo cosifica. La intelección pura es su autoconciencia, es decir, la autoconciencia del espíritu. No del ser de la fe, sino la autoconciencia del espíritu. La intelección pura sabe, por tanto, el ser, Wesen, no como ser, Wesen, sino como como yo, como self absoluto, como autoidentidad absoluta. Se comprende no como cosa separada de mí, sino como parte de mí. ¿Veis la aclaración, lo brillante de la... La intelección pura se endereza, pues, a suprimir o superar toda otra autonomía o toda otra consistencia, o todo quedar algo ahí como cosa. que sea distinta o que sea otra que la autoconciencia, ya sea esa autonomía, autonomía de lo real, ya sea esa autonomía, autonomía de lo que es en sí, del en sí abstracto, del pensamiento abstracto, y se endereza a convertirla en concepto. La inteligencia pura no es solo la certeza de la razón autoconsciente de ser toda verdad, sino que la inteligencia pura sabe que ella es eso. Ha llegado a tomar conciencia de lo que ella es. La inteligencia pura. La inteligencia pura. Me parece brillante porque en esta otra traducción yo me he sentido muy en el chapapote, en la que usamos habitualmente, ¿no? Bueno, pero su concepto, ¿lo dejamos aquí o hacemos el párrafo entero?
Para el entero liquidamos y vamos a la ilustración.
Y nos vamos a la ilustración. Pues venga. Pero su concepto, cuando entra en escena, no está todavía realizado. Comprende ser toda realidad, pero el concepto, siempre el concepto, ontológicamente, es conocerse a sí mismo como capacidad de hacer, ¿eh? El concepto ontológicamente, ¿no? En otro sitio nos dirá que la idea es el concepto más su realización, más las condiciones de su realización, ¿eh? O sea, el concepto ontológicamente es la capacidad de concebir. Y hemos comprendido que la capacidad de concebir está en nosotros mismos, ¿eh? Y, bueno, en el caso de la ilustración, a lo loco. O sea, puesto que nosotros podemos cepillarnos lo que hay y ficción. Bueno, pero su concepto, cuando entra en escena, no está todavía realizado, ¿eh? Realisiert. Aquí no es. Por eso su conciencia aparece todavía como algo contingente, singular, a lo que a sus ojos es esencia, y lo que a sus ojos es esencia aparece como un fin que aún tiene que realizar efectivamente. De primeras tiene la intención de hacer concepto de la intelección pura universalmente, esto es, de todo lo que es efectivamente real. Y un concepto que esté en toda autoconciencia. De entrada, una vez ha comprendido eso, intenta hacer de lo real concepto. Y de lo real, un concepto que esté en todas las mentes, ¿eh? La intención es pura, pues tiene a la intelección pura por contenido. Y esta intelección es igualmente pura, pues su contenido es únicamente el concepto absoluto, el cual no tiene oposición en objeto alguno, ni tampoco está restringido a él mismo. En el concepto irrestricto residen de modo inmediato los dos lados. El de que todo lo objetual tiene únicamente el significado de ser para sí, de la autoconciencia, y el de que ésta tiene el significado de algo universal, que la intención pura llegue a ser patrimonio de toda autoconsciencia. O sea, fijaos que nos estamos yendo a galope hacia la figura de la ilustración. La ilustración dice, todo lo creamos nosotros, bueno, pues todo, no hay más que capacidad de crear, todo sale de nosotros, todo parte de nuestra mente, nosotros somos la capacidad de comprender y de crear mundo, y vamos a universalizar. Este segundo lado de la intención es resultado de la cultura en la medida en que en él, al igual que las diferencias del espíritu objetual, partes y determinaciones judicativas de su mundo, también se han venido abajo las diferencias que aparecen como naturalezas determinadas originarias. El genio, el talento, las capacidades particulares como tales, pertenecen al mundo de la realidad efectiva en la medida en que este mundo tiene en él todavía el lado de ser el reino animal del espíritu, el cual en recíproca violencia y desconcierto se combate y se engaña a sí mismo por las esencias del mundo real. Bueno, la capacidad de crear se considera que está en la comunidad, ¿eh? El espíritu está en nos, parece, es atribuido al genio personal, no, pues eso es la ilustración, somos hombres de genio, por eso el espíritu está visto de forma zoológica, atribuido a las capacidades de personas, a las capacidades de personas en el mundo, cuando en realidad la capacidad creativa no está en la genialidad de nadie, sino en la intersubjetividad creadora. Pero bueno, aquí ya está abriendo las críticas al mundo del Hierro Sangre. Pero lo deja ahí. Las diferencias, no, ¿dónde estamos? Las diferencias, ciertamente, no tienen en ese mundo sitio en cuanto especies, en francés, especies honestas, ¿eh? No tienen en este mundo sitio en cuanto la individualidad ni se satisface con la cosa misma, inefectiva, ni tiene contenido particular ni fines propios, sino que ella vale tan solo como algo de validez universal, a saber, como algo culto, que puede decir lo que, o sea, la individualidad está vacía, es culta y puede generar, ¿eh? Y la diferencia se reduce a una mayor o menor energía, a una diferencia de magnitud. Esto es una diferencia inesencial. Más esta última diversidad, claro, porque más o menos genialidad. Oiga, no podemos explicar así las capacidades intelectuales y creativas de mundo. En todo caso, son animales y están en cada persona. Uno tiene más, no, pero esa personalidad. Más esta última diversidad se ha venido abajo en que la diferencia que hay en el desgarramiento perfecto de la conciencia se ha tornado de golpe en una diferencia absolutamente cualitativa. Lo que allí es lo otro del yo, es el yo mismo. Ya no es la fe. La otra parte es el yo mismo. En este juicio infinito ha quedado aniquilada toda unilateralidad y toda característica propia en estos últimos escritos. Bueno, hay una nota de Gómez, ¿no? Del ser y toda característica propia del ser para sí originario. El sí mismo, en cuanto a sí mismo puro, sabe que él es su objeto. Y esta igualdad absoluta de ambos lados es el elemento de la intelección pura. Estamos ya en la ilustración. En el otro, el sí mismo era la fe y algo externo. Ella es, por tanto, la esencia simple e indiferenciada dentro de sí, e igualmente la obra universal y el patrimonio universal. Dentro de esta sustancia espiritual simple, no es mediada, por lo tanto es mala, es trivial, no se desdobra de sí misma, no se comprende, tanto la autoconciencia se da y se conserva en todo, tanto la autoconciencia se da y conserva en todo objeto la conciencia de esta singularidad suya o de la actividad, cuanto a la inversa, la individualidad de esta conciencia se es igual a sí misma y universal. Esta intelección pura es, pues, el espíritu que le clama a toda conciencia. Sed para vosotros mismos lo que todos vosotros sois en vosotros mismos, racionales. O sea, sacad a vosotros. Bueno, pero fijaos que es una concepción animal del espíritu. Piensa que en cada uno de nosotros, cuando el espíritu es la capacidad que surge de nuestra intersubjetividad, ¿no?
Pensando en su espíritu.
Como algo innato de estos, sed vosotros, quitaos encima la superchería, no sé qué, o sea, pero vuelve a buscar en dentro del espíritu, dentro de la individualidad, ¿eh? Bueno, ¿creéis que es válida esta lectura rápida del último párrafo y la podemos dar? ¿Podemos dar al último?
Sí, porque es un poco...
Pues vale. Bueno, claro. Y además ahora nos va a volver a hablar del... O sea, ahora viene la ilustración, ¿eh? Ha hecho la ilustración. Sí. Lo importante para mí era intentar hacer ver, lo que a mí me había costado mucho verlo y tener que releer, que la matriz del mundo de la fe es la misma que la matriz del mundo de la ilustración, ¿eh? Que vienen de la misma subjetividad surgida, pero son los opuestos dentro de ese yo surgido en ese mundo, ¿no? Y que se corresponde al dar énfasis a una u otra parte de las dos mitades de la conciencia humana.
La diferencia es que sigue con la fe, va por otro mundo ya, y por esta, por el llegar.
Sí, todos somos sí, a la pluralidad. Sed vosotros mismos, ¿no? Y es inmanente, no busca, piensa que el mundo saldrá de lo que nosotros decidamos sin plantearse que somos intersubjetividad. Exacto.
Resumiendo, en toda esta parte de la última sesión, el ser extrañado, que se y se larga, se va de este mundo porque no lo entiende, esa lucha que ha tenido de...
Ha dado estas dos cosas.
El conocimiento con la parte de la fe, esa lucha que ha habido, los tiempos que viene toda la historia, los tres momentos
trinitarios, sí, sí.
Al final se ha salido hacia un espíritu, pero un espíritu que está
animalizado, individualizado, que no, no se comprende como fruto de la comunidad de los tres, de la comunidad, de la Trinidad.
Sí, que ahora bien.
Y viene la ilustración, que lo primero que va a hacer es criticar a la fe, diciendo que es patraña, sin comprender que es su contraparte. A la fe moderna la criticará, sin comprender que son la contraparte. Y él nos va a decir que la fe, lo que no comprende la ilustración, es que la fe es nada menos que tan solo pensamiento humano, como lo es la ilustración. Y nada menos que tan solo conciencia humana, como es la ilustración. O sea que no puedes... Es decir, no, hay que comprenderla, dice cosas interesantes, hay que comprender las cuales son, las dos dicen cosas interesantes y parciales, ¿no? Porque son, y son procedentes de este mundo. Una conciencia cree que hay un mundo más allá de la fe, otra dice que no, que el mundo está en nosotros y en nuestra, lo que debemos de saber de nosotros. Las dos son resultado de una experiencia de un yo surgido de un determinado mundo. Y ahí quedaría la cosa. Porque creo que, supongo, Antonio Navas tiene. ¿Podemos entonces cortar la grabación?
Sí, acabamos la grabación. Sí,
sí. Vale. Sí. Y vale. Bueno, pues nada.
Y hoy quiero decir que ahora que empezamos la ilustración,
sí.
No tiene nada menos que 27 páginas este apartado.
Este apartado 27 páginas.